El PSOE considera que elegir entre un gobierno de coalición con Podemos o unas nuevas elecciones es casi un chantaje, por lo que insisten en presentar un programa de gobierno a la formación de Pablo Iglesias en septiembre. El resto de opciones están descartadas. Es lo que afirma el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en una entrevista que publica hoy el periódico El País.
Yo lo único que digo es cuál es nuestra posición ahora y cuáles han sido las que hemos ensayado hasta ahora. Se entiende que todas las ensayadas las damos por agotadas. Y por lo tanto, nuestra propuesta ahora es esa.
Ábalos también critica la rigidez del Partido Popular, que se ha enrocado en el no a Sánchez.
El PP enrocado en el no, pero no porque esté convencido, porque además es evidentemente es de una hipocresía tremenda después de haber conseguido un gobierno gracias a una abstención, ¿no?, del Partido Socialista en su día. ¿Por qué está en el no? Por la debilidad. Por la debilidad frente al aliento que siente de Ciudadanos y de Vox.
Y desde el Partido Popular insisten en que el único culpable del bloqueo del país es Pedro Sánchez. Paloma Cuevas, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La vicepresidenta de organización del Partido Popular, Ana Beltrán, mostró su preocupación por el bloqueo del país. Afirma que el único culpable es Pedro Sánchez, a quien acusa de tener dos caras.
Y yo me pregunto, ¿sus principios y sus convicciones son pactar y llegar a acuerdos, aunque sea por la gatera, por la puerta de atrás, con Bildu Batasuna? ¿Esas son las convicciones del Partido Socialista? ¿Ese es el Partido Socialista de verdad? Pues, queridos compañeros, lo es. Lo es. Porque ese es el verdadero Pedro Sánchez.
Minutos antes intervenía Pablo Montesinos, que dejaba claro que los populares no apoyarán a los socialistas en septiembre. Insiste en pedirle a Pedro Sánchez que presente un nuevo candidato socialista, no para que los populares le apoyen, esa puerta está cerrada, sino para intentar que lleguen a un acuerdo con sus socios. Si no les convence esa fórmula, los populares ponen otra alternativa sobre la mesa, en forma de pregunta.
¿Está el Partido Socialista dispuesto a abstenerse ante un gobierno constitucionalista, reformista, liderado por Pablo Casado, en caso de que el señor Sánchez no logre los apoyos necesarios, ni tampoco un candidato alternativo del Partido Socialista con sus socios naturales?
Añadía el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular que si se convocan nuevas elecciones será responsabilidad de Sánchez. Montesinos afirmaba que los populares están preparados para cualquier escenario porque dice cuentan con un equipo preparado y renovado.
La propuesta de programa que Pedro Sánchez pretende entregar en septiembre desespera a los de Podemos. Aseguran que se trata de una maniobra dilatoria para burlar la negociación durante todo el mes de agosto. Y en Ciudadanos piden a Sánchez que salga de Doñana para poner en marcha el gobierno. Rocío Regidor, muy buenos días.
Buenos días. De tragicomedia ha tachado Juan Marín la situación que estamos viviendo. El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha pedido a Pedro Sánchez que salga de Doñana y asuma su responsabilidad de poner en marcha un gobierno.
Yo lo que espero es que, insisto, toda esta escenografía que se está poniendo en marcha desde hace tiempo por parte del señor Sánchez acabe de una vez por todas, que le haga caso al rey y que ponga en marcha un gobierno.
El líder de Ciudadanos en Andalucía ha reprochado al presidente en funciones los 100 días que han pasado desde las elecciones, al tiempo que ha culpado de esta situación a la guerra de egos en la que se encuentran inmersos con sus socios de Unidas Podemos.
Estos últimos días se ha reunido con la sociedad civil también. Yo creo que con la sociedad civil, con los agentes sociales, con los representantes de los empresarios, hay que reunirse cuando uno va a elaborar un programa electoral y después para ponerlo en marcha, pero no en este sentido para también utilizar a todas estas fuerzas sociales y empresariales para, de alguna forma, escudarse a la hora de tomar una decisión.
Criticaba así toda la ronda de contactos que ha tenido el presidente esta semana con la sociedad civil. Marín también ha asegurado que si Ciudadanos hubiese ganado las elecciones ya habría formado un gobierno.
Bueno, ¿qué dice doña Ana Beltrán, la líder del PP Navarro? Que Sánchez tiene dos caras. Supongo que se refiere a la cara dura y a la cara durísima, ¿no? Las dos caras de Sánchez. La verdad es que la entrevista de Ábalos hoy no tiene ni el más mínimo desperdicio. Es todo un popurrí de repetición de los eslóganes, de las consignas que llevamos escuchando mucho tiempo. Que oiga, que a mí me parece muy bien, cada partido tiene que defender sus posiciones, aquí estamos en un intento de ganar la batalla del relato y de culpabilizar al otro por la no consecución de un gobierno de coalición y por tanto cada uno recurre a los argumentos que le da la gana y que más le benefician, aunque no tengan ni pies ni cabeza. Pero bueno, una cosa es que se recurra a los argumentos y otra cosa que nos lleven machacando semanas con los mismos argumentos. Oiga, está bien, ya están expresados. Por el amor de Dios, hagan algo concreto. Den por cerrado el tema y confirmen que vamos a elecciones o abran otras vías de colaboración. Pero, por favor, no se repitan tanto, señor Ábalos. Que es que ya es cansino. Además, es que es todo contradictorio. Los mensajes que lanza no resisten ni el más mínimo asalto a la hemeroteca. Dice Ábalos que el PP pues debería, por responsabilidad, abstenerse, igual que el Partido Socialista se abstuvo en su momento para que gobernara Rajoy. Pero Ábalos, Ábalos, por favor, que Pedro Sánchez dijo que no se abstenía para que gobernara Rajoy, que le echaron a patadas a sus compañeros precisamente porque querían abstenerse para que gobernara Rajoy, que Pedro Sánchez ganó las elecciones a secretario general, las primarias o las elecciones internas o como quiera que se llamen, precisamente por esa disputa, por el no es no. Sánchez defendía el no es no, no nos abstenemos para que gobierne Rajoy, y sus oponentes defendían lo contrario. Y al final ganó Sánchez la partida. Es decir, los militantes del PSOE avalaron el no es no de Sánchez. Por tanto, en estos momentos el PSOE está gobernado con la anuencia de sus militantes por alguien que defendía a él. Yo no me puedo abstener para que gobierne el PP. Entonces, ¿cómo puede usted, señor Ábalos, ahora pedirle al PP que se abstenga? Oiga, el PP, a lo mejor le podría usted pedir que se abstenga para que gobierne el PSOE en caso de que en el PSOE hubiera ganado el sector partidario de, bueno, podemos de vez en cuando llegar a acuerdos con el adversario. Pero resulta que no, que quien ha ganado es el sector que decía que no hay nada que negociar con el PP. Por tanto, ¿qué mensaje es ese? Señor Ábalos, por favor, un poco de coherencia. Igual que le pido un poco de coherencia en sus mensajes a Podemos. Resulta que están ustedes diciendo, o se aceptan mis condiciones o vamos a elecciones. Entonces Podemos dice, pues no acepto tus condiciones. No acepto que me relegues a mero soporte en la investidura para luego hacer lo que te dé la gana en un gobierno monocolor. Y entonces, como Podemos dice eso, entonces Ábalos hoy en la entrevista del País dice, esto de o coalición o elecciones es un chantaje. Pero oiga, pero ese chantaje lo han iniciado ustedes. O aceptas mis condiciones o vamos a elecciones. Pero, o sea, acusan ustedes a la víctima del chantaje, que es Podemos, de hacerles chantaje a ustedes. Pero, oiga, un poquito de por favor. Vamos a ver, yo no quiero que formen ustedes un gobierno con Podemos. Estoy encantado de que no lo formen. Si lo formaran, al final, con Podemos y con los Frankenstein, pues bueno, como soy una persona optimista, pues entonces vería el aspecto positivo, que es que quedarían ustedes definitivamente retratados, quedarían ustedes aislados en Europa, quedarían ustedes alejados de la base social más moderada de los votantes del PSOE, y por tanto, pues bueno, a medio plazo algo bueno sacaríamos de que ustedes formaran gobierno, pero a corto plazo no. Un gobierno PSOE-Podemos sería malo para España. Y sería malo para España porque se introduciría la radicalidad dentro de lo que es la gestión económica del país y por tanto, pues tendríamos que sufrir algunas consecuencias económicas indeseables. Y cuando vamos a una crisis económica, tener a Podemos incrustado en el gobierno, lo único a lo que puede conducir es a que esa crisis económica sea todavía más profunda. Por tanto, yo prefiero que no hagan ustedes un gobierno con Podemos. Ahora bien, es impresentable cómo están tratando ustedes a Podemos. Solo les falta escupirles. Bueno, vamos a ver, díganlo claramente. Miren, es que no puedo, o no quiero, o no debo formar gobierno con Podemos. Y entonces, pues, o van ustedes directamente a elecciones, o intentan un acuerdo con Ciudadanos. Pero díganlo, pero no mareen a la gente de Podemos. Lo que Podemos estaba diciendo es perfectamente razonable. Si quieren ustedes sus votos, pues oiga, gobierno de coalición. Porque como Sánchez dice una cosa por la mañana, otra por la tarde, otra por la noche, y al día siguiente dice tres cosas completamente contradictorias con las tres que ha dicho el día anterior, y luego en cada momento hace lo que le da la gana según le viene bien, pues no es de fiar. ¿Cómo vas a votar en la investidura a Sánchez? ¿Cómo vas a darle tus votos gratis? ¿Para qué? Para que luego diga, ah, yo me había comprometido a un programa progresista de incremento de los impuestos y de incremento del gasto social, pero las circunstancias económicas han cambiado, Italia está en crisis, Bruselas nos dice que tenemos que hacer recortes, por tanto, incremento los impuestos, pero además voy a hacer recortes sociales. Porque es lo que pasaría, es lo que va a pasar. Vamos a una situación de recesión económica y, por tanto, Sánchez puede prometer lo que le dé la gana a Podemos, que luego hará lo que tenga que hacer, lo que le dejen hacer, lo que le dé la gana hacer. Podemos tiene razón al decir, oye, si quieres mis votos, yo estoy en el gobierno y estoy con una cuota correspondiente a mis votos. Que podemos discutir si es correspondiente a los votos de los ciudadanos o al número de diputados, pero una cuota representativa de los votos que estoy aportando a una coalición. Y por supuesto tiene que ser un gobierno de coalición para desde dentro del gobierno vigilar que hagas la política progresista que queremos. Ese es el razonamiento de Podemos. Que oiga, a mí las políticas de Podemos no me gustan nada, pero es un razonamiento coherente. Si quieres mis votos, me tendrás que dar una parte alícuota de poder. Y si no, búscate la vida, búscate otros socios, convoca elecciones o haz lo que te dé la gana. De todas formas, resulta curioso el cambio de clima, porque hace dos meses todo el mundo daba por sentado que Pedro Sánchez iba a poder doblegar a quien le diera la gana, ya sea Podemos, ya sea Ciudadanos, con la amenaza de nuevas elecciones. Vamos a ir a unas nuevas elecciones, vamos a arrasar, el PSOE va a subir. Y oiga, pues últimamente eso ya no está nada claro. Casi parece que los demás desean más las elecciones que el propio Partido Socialista, que está movilizando cielo, tierra, mar, aire para tratar de doblarle la mano a alguien, ya sea Podemos, ya sea Ciudadanos, para que le dejen gobernar en solitario. ¿Al final iremos a elecciones? Pues, hombre, yo había apostado porque tendremos gobierno PSOE-Ciudadanos, y supongo que dependerá de las escenificaciones que nos tengan reservadas los cabeza huevo en torno a la diada del 11 de septiembre. Vamos a ver cómo se calienta el tema, vamos a ver si eso se coge como excusa para que al final PSOE y Ciudadanos levanten sus vetos mutuos y esas cosas. Pero a lo mejor no, a lo mejor vamos directamente a elecciones. ¿Quién sabe? Desde luego, si Pedro Sánchez tenía alguna intención de hacer de verdad una negociación seria con Podemos, lo disimula muy bien. O sea que a estas alturas todavía no se haya reunido con ellos y que diga que va a seguir con su ronda de contactos con organizaciones a su servicio para que le digan lo que quiere oír y que entonces, bueno, pues a finales de agosto ya... O sea, a finales de agosto se va a reunir con Podemos. Cuando quedarán, pues... poquito más de tres semanas para la sesión de investidura. O sea, en lugar de aprovechar agosto para negociar en serio, dilata los tiempos para al final, ¿qué? Para al final tratar de, con la presión del último minuto, que Podemos tire la toalla. Pues no sé. En este país puede pasar de todo. Yo ya no me atrevo a descartar nada, pero vamos, no me parece nada serio. Desde luego el mensaje que está lanzando es... no tengo la más mínima intención de pactar una coalición con vosotros, Podemos, y por tanto no voy a negociar en serio con vosotros, como no negocio en serio antes de la anterior sesión de investidura. En fin, curiosa la fecha en la que vamos a ir a las elecciones, 10 de noviembre. Digo curiosa porque va a ser pocos días después de que se produzca el Brexit duro, lo cual me supongo que intentará ser aprovechado por Sánchez de alguna manera. Ya saben ustedes que en época de incertidumbre pues todos los seres humanos tendemos a apoyar más al gobierno de turno por esa pulsión conservadora o de miedo que las personas tenemos. Bueno, pues me supongo que Sánchez aprovechará que Boris Johnson va a sacar sí o sí al Reino Unido de la Unión Europea y que tratará de maximizar el beneficio en las elecciones del 10 de noviembre. Ahora, las elecciones las carga el diablo y vamos a ver qué es lo que dicen los CIS sucesivos con los trabajos de campo realizados después de la sesión fallida de investidura. ¿A quién culpan los españoles de izquierda de la no existencia de un gobierno de coalición? Lo veremos.
La Audiencia Nacional admite a trámite una denuncia de Vox contra los alcaldes de Bildu en las localidades guipuzcoanas de Hernani y Oñate por enaltecimiento del terrorismo tras los homenajes a expresos etarras en estos dos municipios. El partido de Santiago Abascal denuncia los homenajes que recibieron los expresos José Javier Zabaleta Baldo y Javier Ugarte Villar tras su excarcelación el último fin de semana de julio. Aseguran que estas acciones deben quedar excluidas de todo amparo legal y debe decaer cualquier derecho fundamental de expresión o libertad al tratarse de terrorismo. El juez ha acordado acumular esta denuncia en el mismo procedimiento en el que se está tramitando la denuncia que la Asociación Víctimas del Terrorismo ha interpuesto por estos mismos hechos.
Bueno, pues Vox continúa dando la batalla judicial, no solo en este tema, donde ha denunciado a los alcaldes de Bildu, pues en fin, porque lo que se está permitiendo son actos de enaltecimiento del terrorismo. No son bienvenidas a etarras, son actos de enaltecimiento del terrorismo, porque lo que se está enalteciendo es a personas responsables de gravísimos crímenes, y por tanto lo que se está diciendo es, a pesar de los crímenes, esta persona goza de todo nuestro afecto, apoyo y cariño. No solo en esto está Vox dando la batalla judicial. También va a denunciar ante la Comisión Europea al gobierno porque, sorprendentemente, el gobierno ha privatizado la gestión de los datos de pasajeros de vuelo. Ya saben ustedes, pues hombre, que por cuestiones de seguridad y esas cosas, pues se lleva la cuenta de quién viaja en qué vuelo. Y eso, pues hombre, lo normal es que lo lleven las fuerzas de seguridad, ¿no? Pues resulta que se ha privatizado la gestión de esas bases de datos. ¿Por qué? Pues a mí me gustaría que me dieran una respuesta coherente. Y Vox lo va a intentar vía la Comisión Europea. El caso es que en este país, pues algunas de las cosas que están pasando se están consiguiendo frenar en el frente judicial. Porque si dependiéramos de los partidos políticos tradicionales, vamos, a estas alturas ni habrían sido juzgados los responsables del 1 de octubre. Recordemos que los golpistas están en prisión a la espera de sentencia y posiblemente les caigan largos años de cárcel gracias a que en su día Vox presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción número 13 en Barcelona. Denuncia que sirvió pues para conseguir, entre otras cosas, numerosas pruebas que luego se han utilizado durante el juicio del 1 de octubre. Por ejemplo, la famosa Moleskine, la agenda esa de uno de los participantes en las reuniones preparatorias del golpe, donde, muchas gracias caballero, anotaba cuidadosamente quién decía qué y qué cosas se proponían. Bueno, pues es una agenda que ha resultado muy útil a la hora de depurar las responsabilidades de cada uno. Como también se consiguieron numerosos datos de intervenciones telefónicas, etcétera. Por cierto, unas gracias enormes desde aquí al juez Santi Vidal, que ya saben ustedes que es este juez separatista que fue sancionado, ahora ya por fin pasó el periodo de sanción, entonces se tenía que reincorporar a la carrera judicial, pero ha pedido ya el retiro. Fue este juez, en unas palabras pronunciadas en distintas conferencias ante su público separatista, el que desveló pues todos los planes del golpe. Y es a raíz de aquellas palabras del juez Santi Vidal que se presentó aquella querella en el juzgado de instrucción número 13 por parte de Vox. Si no hubiera sido porque este juez era Lenguaraz, pues a lo mejor las cosas hoy serían distintas. Y les recuerdo una de las cosas que contó este juez en una de sus charlas a separatas. Contó cómo en 2016, Pues mientras que Sánchez hacía declaraciones diciendo que no había nada que negociar con los separatistas, se fue a ver a la gente de RC a prometerles rescatar los artículos que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucionales en el Estatuto de Cataluña a cambio de que le apoyaran para conseguir la presidencia de gobierno. Es decir, mientras que públicamente hacía declaraciones en contra del separatismo, por debajo Sánchez estaba negociando con los separatistas hacer cesiones que ni siquiera puede hacer, porque el presidente del gobierno no puede enmendar la plana al Tribunal Constitucional. Pero ahí estaba Sánchez ofreciendo a RC el oro y el moro para que le hicieran presidente. No es una persona con muchos escrúpulos, el amigo Sánchez. No es una persona de la que te puedas fiar a la hora de analizar lo que dice, porque una cosa es lo que dice públicamente y otra cosa es lo que hace por debajo, tal como el juez Santiago Vidal pues desveló en una de sus charlas. En fin, qué panorama. Lo que decía, si no llega a ser por el frente judicial, en estos momentos, con esta clase política, vamos, estábamos todos vendidos.
La futura presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que la campaña, que la señala como contacto en la púnica para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre, únicamente está destinada a marcarla y manchar su honor para echar por tierra la investidura. En una entrevista que publica hoy el periódico El Mundo, Ayuso insiste en que solo colaboró con la comunicación de su partido político y que la única vinculación que puede llegar a tener con la trama de la púnica es por cuestiones técnicas, pero que en ningún caso tenía ninguna responsabilidad en la contratación del personal. Insiste también en que ni siquiera ha sido llamada a declarar como testigo porque asegura en su actuación no hay nada reprochable.
La verdad es que resulta curioso este tema, pero resulta curioso si no conoces el pasado. Efectivamente, Isabel Díaz Ayuso ni siquiera ha sido llamada a declarar como testigo en todo esto de la púnica, pues porque no pitaba nada en el tema de la púnica. Por tanto, si ni siquiera la han llamado a declarar como testigo, ¿qué relación va a tener con ninguna trama de presunta corrupción? Pues ninguna. Pero eso da igual. El caso es lanzar porquería. Y el caso es tratar de manchar su imagen antes incluso de que sea presidenta de la Comunidad de Madrid. El caso es, pues eso, poner el ventilador en marcha y tratar de ensuciar la imagen de Díaz Ayuso como se pueda. Como hace siempre la izquierda en este país. Perdón, la izquierda no. Como hace siempre la progresía en este país. Intento hacer la distinción porque realmente en este país el espacio de la izquierda ha sido ocupado por gente que de izquierda tradicional, en mi opinión, tiene muy poco. Lo que hace la progresía de este país es poner el ventilador en marcha, lanzar porquería contra el PP... Y bueno, como el PP ha entregado todos los medios de comunicación a la progresía, pues el sistema funciona. ¿Se acuerdan ustedes lo de los tres trajes de Camps? La que se montó con los tres trajes de Camps. ¡Jolines! ¡Tremendo! ¡Tres trajes! Oiga, con las decenas de millones desaparecidos en las subvenciones a UGT de Andalucía, ¿cuántos trajes nos podríamos comprar? No sé, pero unos cuantos, ¿eh? Pero comparen ustedes cobertura mediática de cualquier cosa, por mínima que sea, que afecte pues al Partido Popular o a Ciudadanos o a Vox, compárenlo con la cobertura mediática de cualquier cosa que afecte a pues, los sindicatos a sueldo, al Partido Socialista, al separatismo, a otras fuerzas de izquierda. Pues no tiene nada que ver. Es decir, de tres trajes de Camps se hace una montaña y de una montaña de dinero desaparecido, por ejemplo, en los fraudes de formación, de los cursos de formación en Andalucía, pues se hace un ratoncito chiquitito. Estamos en ese tipo de asimetría. Y si no hay materia para restregársela en la cara a algún dirigente del PP, pues se inventa. Que es que resulta, ¿se acuerdan ustedes de aquella portada, de aquella noticia del periódico El País? Es que ya no me acuerdo cómo era, de enrevesado. donde la prima del cuñado del ascensorista de Zaplana se había reunido con no sé quién. Luego Zaplana será lo que sea, pero aquella noticia era infame. O sea, si nos ponemos a aplicar lo de la teoría de los 6 grados de separación entre todos los seres humanos, pues todos estamos separados por menos de 6 conexiones de Charles Manson. Con lo cual, todos seríamos, en teoría, candidatos a protagonizar alguna titular en alguno de los medios progres de este país. El primo del ascensorista, del cuidador del perro de un amigo del cuñado de Amancio Ortega, se fotografió una vez con Trump en 1994. Y cosas así. Lo de Isabel Díaz Ayuso, oiga, no den la plasta. ¿Hay algún dato serio que indique que Isabel Díaz Ayuso ha cometido alguna irregularidad? ¿La ha imputado a alguien? ¿La ha citado a algún juez? Yo qué sé, algo. ¡No! Pues entonces no esparzan basura por esparcir basura, fundamentalmente porque es inútil. En fin, ya estamos un poquito curados de espanto, entre otras cosas, porque estamos acostumbrados a su manera de proceder. Hacer montañas de absolutas estupideces con tal de conseguir sus objetivos políticos. Bueno, estupendo.
El magnate y broker estadounidense Jeffrey Epstein apareció muerto ayer en su celda de la cárcel de Nueva York, donde permanecía ingresado a la espera de ser juzgado por explotación sexual, entre otros cargos. Epstein, relacionado con la élite política de Estados Unidos, fue imputado por tráfico sexual de menores y conspiración tras la aparición de nuevos testimonios que le situaban como cabecilla de una vasta red de explotación de menores desde sus mansiones en Manhattan y Florida entre los años 2002 y 2005. Anteriormente había estado bajo investigación por parte de las autoridades federales y locales en un caso que acabó provocando la dimisión el mes pasado del secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alex Acosta, tras conocerse que había ofrecido un acuerdo secreto a Epstein para reducir la condena. El multimillonario de 66 años fue encontrado ayer sin vida en el interior de su celda, en lo que apunta a un caso de suicidio. Epstein ya tuvo que ser atendido el pasado 25 de julio después de que le encontrasen semi-inconsciente y con marcas en el cuello, también dentro de su celda.
Madre mía, qué epidemia de suicidios estamos padeciendo últimamente. Hace escasos días se suicidaba el venezolano que hacía los pagos a la supuesta red de blanqueamiento de capitales del ex embajador de Zapatero en Venezuela. Ya saben ustedes que había declarado ante el juez Pedraz en la Audiencia Nacional, le dejaron suelto y apareció 2 días después colgado de su cinturón en un local de su propiedad. Ayer se suicidaba este sujeto despreciable, y quítalo de su puesto porque realmente las pruebas y las declaraciones y los testimonios son tan abrumadores que me caben pocas dudas. Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda después de haberse intentado aparentemente suicidar ya una vez antes, y resulta que no estaba puesto en marcha el programa de vigilancia 24 horas para evitar que se suicidara otra vez. Vaya hombre. Y ahora no va a poder declarar, pues, acerca de quiénes eran sus, entre comillas, clientes. Les recuerdo el caso. Este hombre es un multimillonario, tenía una isla privada en el Caribe, tenía un jet en el que viajaba a esa isla durante con muchísima gente importante. Las listas de pasajeros en ese jet pues incluyen a Bill Clinton, que viajó como 27 o 29 veces, no me acuerdo, algún miembro de la realeza británica, algunos conocidos empresarios. Existen dudas sobre de dónde sacaba su fortuna este señor, si la sacaba de, bueno, pues, en fin, vender niñas a multimillonarios o a gente importante a cambio luego de dinero, si lo sacaba del chantaje o de que lo sacaba. El caso es que todo el asunto es enormemente turbio. Su jet, que se llamaba algo así como Lolita Express o algo por el estilo, pues al parecer era el escenario de realización de orgías con menores a las que se les prometía luego pues una carrera como modelo y esas cosas. ¿Hasta dónde llegan las ramificaciones de esa red de explotación sexual de menores? Pues parece que está muy lejos. lo que digo, dentro del mundo político, dentro del mundo empresarial, dentro del mundo de la aristocracia y de los socialites. Pero, pues miren por dónde ha aparecido suicidado. Con lo cual, pues ya no vamos a poder contar con su testimonio en cuanto a quiénes eran los clientes, los beneficiarios de esa red de explotación de niñas. Se están sabiendo muchas cosas, pero no vamos a poder conocer la versión del principal implicado. Se están sabiendo muchas cosas, pues porque ha habido algunas de esas niñas que fueron abusadas y explotadas que han presentado denuncias contra Epstein y en las que proporcionan datos sobre personajes importantes con los que las obligaban a mantener relaciones. Hoy en el Confidencial viene que, según los datos de una de estas mujeres explotadas y abusadas, una de estas niñas explotadas y abusadas, aunque ya es una mujer, pues había un presidente español. Lo que pasa es que no está claro si se refiere a presidente español o se refiere a presidente español en el sentido lingüístico del término, porque es que en las listas de pasajeros de Jeffrey Epstein pues aparecía algún mandatario de un país sudamericano. Entonces, bueno, existe ahí esa confusión que no se sabe a quién se está refiriendo esta demandante. Pero el caso es que está empezando a aparecer documentación por un tubo. Ayer se desclasificaron un montón de lotes de documentación de estas demandas que se habían presentado contra Epstein. Y ahora el FBI pues está investigando las circunstancias en las que Epstein ha muerto. Porque, bueno, pues sí, efectivamente, la gente a veces se suicida en la cárcel. Pero oiga, ¿es que es tan providencial este suicidio? No, es que hablamos de un tema donde las ramificaciones pueden ser tan importantes que, en fin, pues hasta el más confiado de los seres humanos pues no puede menos que preguntarse cómo es posible que este suicidio tan oportuno se haya producido. Habiéndose producido un intento anterior, ¿no había vigilancia? ¿Por qué no se decretó una vigilancia 24 horas o quién la levantó? ¿Cómo es posible que pudiera llegar a suicidarse, si es que se suicidó? En fin.
Sin complejos.
El fuego declarado ayer en el paraje de Las Peñas Juncalillo, en el municipio de Artenara de Gran Canaria, sigue activo y fuera de control, aunque se ha logrado dar por estabilizado en torno al 85% del perímetro, según la última hora ofrecida ayer por el Cabildo de Gran Canaria. En Rusia, la mayor manifestación en años contra el presidente Vladimir Putin se salda con más de 300 detenidos en Moscú y San Petersburgo. Por cuarto fin de semana consecutivo, decenas de miles de rusos salieron ayer a las calles para exigir elecciones libres y justas en la capital y el fin de la violencia policial contra las protestas. Y tras cuatro días de combate que han dejado al menos 38 muertos, los separatistas de Yemen se han hecho con el control del palacio presidencial y los campamentos del ejército yemení en Adén, la sede del gobierno contra la insurgencia hutí. La insurgencia hutí precisamente está reclamando una nueva renegociación de los términos de paz, mientras la coalición liderada por Arabia Saudí impone el toque de queda en la ciudad. Y terminamos con la información del tiempo. Iván Albizu, muy buenos días.
Buenos días, contamos con descenso generalizado de temperaturas. Hasta 6 grados descenderán los termómetros en la zona norte y Murcia, aunque seguiremos con temperaturas cálidas en Andalucía, la misma región de Murcia, Valencia, Baleares y Cataluña, con valores en torno a los 34-36 grados. En el norte los cielos estarán nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Galicia y área cantábrica, además de chaparrones tormentosos en Cantabria, Navarra y Pirineos, que durante la tarde pueden ir acompañados de granizo y acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora. Al final del día, además, podría extenderse a Lleida, mientras que en el resto del país nubes medias y altas, cielos poco nubosos o despejados en la zona centro y sur. Acabamos con Canarias, allí fuerte régimen de alisios y nubes y claros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.